trozo de oro dado forma, sino la palabra nos enseña que es un almendro con sus renuevos y sus frutos. Es algo vivo. El oro no tiene vida, pero el almendro representa la vida de resurrección. Así, ¿qué es la Iglesia? Decimos, cuando dos o tres están reunidos, reunidos en el nombre del Señor, esto ya es un candelabro. ¿Es así? La Iglesia tiene que ser algo más, tiene que ser un árbol vivo que además produce fruto. Esto solo lo hay con Dios. ¿Y de dónde viene esa luz? Juan nos dice que Dios es luz y en él no hay tinieblas. En el Evangelio hay un versículo maravilloso de Jesucristo. Cuando él vino, dice que vino la luz en el mundo. ¿Y en qué consistía esta luz? Es porque él estaba maravillosamente vestido. No, la palabra nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida de Dios. Esa vida es la luz de los hombres. Y como Iglesia, si queremos brillar, ¿de dónde viene esa luz? Ese es Cristo como la vida. No es la doctrina y lo que sabemos y los libros que hayamos leído. No, eso no es lo que brilla, sino la vida de Cristo, la realidad de su vida. Así como en el Señor, esa palabra de la vida, Juan dijo que la habían tocado, la habían mirado. Esa palabra de vida. Y esto es lo que atrae a las personas, lo que brilla y lo que el Señor quiere ver en la Iglesia. Y en Sardes, de una forma teórica, era así, pero solo teóricamente. El Señor dice, conozco tus obras. Tienes el nombre de que vives. Esto no está mal. Pero estás muerto. Exteriormente, por el nombre, la doctrina era correcta, pero estaban muertos. Oh, Señor. Se ha cortado la conexión. Hay problemas con la conexión. Así ya no lo sé. No, que hagan gane. Anda, y aquí está en cortado el micrófono.
No le estaba.
Esta vida no crecía. Y si no crecemos, ¿qué pasa? Entonces se muere. Y bastante rápido. Y esto se ve en la naturaleza, en la creación. La vida debe de crecer y debe de ser suministrada. Y si no, se acaba. Si no, ¿qué es lo que pasa si dejas de alimentar a tus conejos, Juan? Se mueren. Así de fácil. Pero el problema nuestro en lo espiritual no viene de pronto. El enemigo no viene con una pistola y de pronto se acabó todo, sino que la muerte entra paulatinamente, sigilosamente, se nos cuela. Y por nuestra experiencia estamos tan ocupados y estamos tan ocupados con el trabajo. ¿Qué pasa con la vida espiritual si la abandonamos, si la descuidamos, nos dormimos? Por eso dice el Señor aquí, despierta. El morir es como el dormir. La palabra nos dice que cuando mueres has dormido. Y también así es nuestra experiencia. La muerte se cuela dentro. Y el problema, el gran problema es que tú no te das cuenta de ello. En Efesios 2:1 lo voy a leer. Y también vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esto fue antes de que el Señor nos salvara. Antes de que te salvara, ¿estabas muerto? Seguro, pero estabas andando por todas partes. Claro. Tú podías andar, pero nadie hubiera dicho que estaba muerto. Antes de que el Señor te diera luz, nadie hubiera dicho que estaba muerto. ¿Y qué pasa con la muerte espiritual? Nadie como cristiano dirá que está muerto. Nosotros somos la iglesia. Estamos en Sion. Tenemos que ser vivos. Oh, Señor. Es el problema de la muerte que no se nota. Porque ese adormecer no se nota. Pero como resultado, como muerto, ya no tienes ningún sentimiento. Tú notas, no notas nada sobre tu estado, ni como aquí Sardes, no te das cuenta de lo que pasa alrededor tuya. Y las señales de los tiempos, el Señor le dice, si sigues muerto, vendré como un ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, que el estado de la muerte es como ese esclavo malo que dijo, mi Señor, tarda en venir. Él ya ni siquiera esperaba al Señor. Este es el estado de la muerte y de los muertos. Que no notas lo que pasa a tu alrededor. Oh, Señor, y entonces tampoco le importa el candelabro como ese esclavo que incluso empieza a golpear a los compañeros esclavos suyos y empieza a golpearlos sin notarlo. Oh, Señor, ¿cuál es la solución? El Señor dice, despierta. Levántate, despierta y arrepiéntete. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Hay una gran lista de lo que tú has dejado. ¿Por qué? Porque ya lo has oído alguna vez. El Señor no tiene ningún problema con la muerte. Revelación dice, yo soy el primero y el último y el vivo, y tengo la llave, el Hades y de la muerte. En el momento en que nos arrepentimos y nos giramos, el Señor te puede vivificar. El Señor puede darle la vida a los muertos en segundos. Para ello hay que venir a Él, decir, Señor, me arrepiento. Señor, vivifícame de nuevo, levántame. Esto es lo que necesitamos, el tiempo es importante. El Señor es la resurrección y la vida. Por eso, al principio de Revelación dice, esto dice los siete espíritus de Dios que tiene las siete estrellas en su mano. Es el Espíritu el que hace, el que nos vivifica. Pero también es el Espíritu de la sabiduría y el entendimiento. Todas estas cualidades son para salvarnos de la muerte y de los sitios donde nos hemos enredado. Por eso el Señor dice, que las estrellas están en su mano. El Espíritu de Dios no está en cualquier lugar. También necesita un recipiente. No podemos orar, Señor, vivifica a la iglesia. Y yo estoy muerto. El Señor te dirá, despiértate. Los siete espíritus también necesitan siete estrellas. Necesitan un recipiente, necesitan personas que digan, lléname con el Espíritu, vivifícame, ilumíname y hazme brillar, que brille. Necesita, como hemos oído, siervos fieles. Si solo hay estrellas muertas o caídas, sin Espíritu, sin vida, entonces la iglesia será como sardes. Hay un dicho que dice, el pez apesta desde la cabeza. No sé si tiene mucho sentido en español. Si no hay muchas estrellas que tengan vida y brillen, entonces las iglesias serán como sardes y entonces el Señor acabará diciendo, pero hay unos cuantos, quizás algunos se salven de la muerte, porque todavía están vivos, pero la iglesia en sí está en un estado que no es bueno. Por eso cuando notemos que hay muerte, y el Señor también en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, me ha expuesto, cuando esperaba y miraba a los demás que alguien empiece a hacer algo, pero todos nosotros somos un recipiente y tenemos el Espíritu en nosotros. Y cuando la vida y la resurrección falta, entonces tenemos que decir, Señor, quiero ser una estrella en tu mano. Lléname con tu Espíritu para que entre resurrección en él. Gloria al Señor. Este es el trabajo de los sacerdotes, pero hay unos cuantos, dice, que no han ensuciado sus trajes y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Esos vestidos blancos, hemos oído, que son los de los sacerdotes. Ese vestido que es de lino fino. Y esta mañana también tuvimos comunión que los sacerdotes deben discernir entre santo e inmundo. Y el Señor tiene esa espada para discernir entre puro e impuro. Y aquí en Sardes también vemos la siguiente diferenciación entre muerte y vida. Es exactamente igual de importante. Un sacerdote no debe de comer cualquier cosa. No debe consumir. No debe de comer nada podrido o putrefacto. Porque entonces era impuro durante 7 días y tendría que empezar otra vez a limpiarse durante 7 días. Tampoco podía andar pensando, sin pensarlo, tocar algún muerto. Porque sería también impuro, no podría entrar en la tienda hasta que se limpiara. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la vida de Dios está en nosotros también. Tiene principios, también hay muerte. que nos puede ensuciar y que nos influencia. Aquí habla de lo putrefacto. En internet hay tantas cosas podridas que parecen que son cristianas, pero vamos a ver si es putrefacto. ¿Cuánto tiempo llevas ya en YouTube? Y ya apesta. Oh, Señor, como sacerdotes, tenemos una entrada en el Santísimo, en el Santo, donde están los panes de la proposición, y tenemos que buscar el maná escondido. Nuestra participación, nuestra parte es de los sacrificios para Dios, esa comida pura. Entonces podremos diferenciar claramente lo que es muerte y lo que es vida, que es del Señor y que es solo trina muerta. Amén. No tenemos mucho tiempo. Aquí también dice que no han contaminado sus vestiduras. Mantengamos limpios nuestra vestidura sacerdotal. Si tenemos que, en vez de crecer esa vida, aparece la muerte, nosotros no tenemos que tener comunión con la muerte. Tenemos que poner atención a la vida del Señor para que podamos seguir discerniendo claramente, porque el problema es que una vez que estoy contaminado con la muerte, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, cuando hay una mancha, viene otra. Rápidamente se añaden más. Una vez que la muerte entra, va muy rápida. La contaminación sigue cayendo y aparece también el pecado. Esto lo vemos claramente en David. Conocéis bien la historia cuando cayó con Sheba. ¿Cómo empezó? Cuando los reyes iban a la batalla, pero él se quedó en casa, mandó a los demás a la lucha, se quedó en casa y se quedó paseando. Y ya muestra que su estado no era vivo, no estaba en el espíritu, no estaba dispuesto a luchar, sino que paseaba. Y entonces vino el pecado. Y él ni siquiera se dio cuenta porque estaba muerto. No se dio cuenta lo que hizo. Hasta que el Señor mandó a Natán y le dio luz. Él ya estaba muerto y por eso entró en él este pecado. Por eso como sacerdotes es muy importante mantenernos limpios del pecado. Porque si no, más adelante el Señor le dice a la Odisea, para que no se vean las vergüenzas, tus vergüenzas, mantengas el vestido limpio. Aunque seas mucho tiempo ya creyente, yo lo he experimentado. Como la carne que ha salido de hermanos que creía que estaban muy vivos, tenían el nombre de vivos, pero de pronto ves lo que sale, desnudez, y ni siquiera se dan cuenta. Oh, Señor, si no mantengo mi vestido limpio y práctico diariamente, Señor, manténme con vida. Llénanos con tu espíritu, que tu candelabro también esté lleno de vida. Este es nuestro trabajo como sacerdotes. Esto también me puede pasar a mí. Que salga la carne y ni siquiera fuera y ni siquiera te des cuenta. Quiera el Señor guardarnos y queramos nosotros también guardar nuestras vestiduras. Por eso dice aquí, y no contaminar sus vestiduras. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Sí, gloria al Señor, tan santo, puro y lleno de vida. El Señor les dio a los sacerdotes los sacrificios diarios. Diariamente tienes que venir al Señor y encender de nuevo el fuego y decirle al Señor, vivo para ti y tu propósito. Ese fuego arda todo el día, por la mañana y por la noche. Esto nos guarda de que la muerte entre sigilosamente. Finalmente, también dice que andarán conmigo con vestidos blancos porque son dignos de ello. Esta expresión es muy valiosa. ¿Quieres que el Señor diga y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas? Esto es algo tan valioso para el Señor. No importa cómo lo que haya a nuestro alrededor, pero si estamos delante del Señor y realizamos nuestro ministerio sacerdotal, esto es valioso para el Señor. Y la recompensa para aquel que venciere es ser vestidos con vestiduras blancas. Él. Sí, la recompensa es lo mismo que ya habían practicado anteriormente. Será vestido de vestidura blanca, si no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estos vestidos blancos es una gran bendición y una gran recompensa. Cuando los mártires murieron, ¿cuál fue la recompensa también que les fue dado? Vestidos blancos.
Revelación 7.
En Revelación 6 y 7 vemos que ellos habían lavado sus vestidos en la sangre del Cordero y los habían mantenido limpios. Quiero añadir, también en Apocalipsis 14, los no habían mandado sus vestidos y también más adelante la esposa también mantiene su vestido limpio y puro. Y son vestidos de lino fino. Tenemos que tener ese deseo. Señor, quiero mantener la vestimenta, la vestidura, los vestidos limpios. Y esto tiene que ver con la vida del Señor.